No sé si ustedes algunos han visto en estos días los Juegos Olímpicos. Si les gustan eso, los Juegos Olímpicos y las competencias y todo esto. O algunos de ustedes vieron tal vez la Copa América, ¿verdad? Hace unos días que la hicieron aquí en los Estados Unidos, hace unos días terminó. O algunos les gustan los torneos de la FIFA, estos que son cada 4 años, ¿verdad? De los torneos globales que nos gustan a todos, los olímpicos que nos encanta verlos. Y es que siempre cuando empiezan estas competencias aparecen unos nuevos personajes. Los nuevos fans, los nuevos, los que aparecen allí cada vez que viene esa competencia nueva y llegan allí, están, se compran la camiseta, ¿verdad? Ponen las banderitas en los carros, esos nuevos fans que se reúnen cada 4 años, ¿verdad? Y se emocionan porque todas estas competencias son emocionantes. Vemos la disciplina física allí de estos deportistas, ¿verdad? Que se esfuerzan por competir. Si compite nuestro país, nos emocionamos. Compramos la camiseta del país, le ponemos las banderitas al carro, ¿verdad? Nos emocionamos. Si hay alguien que tiene la camiseta, le pitamos en el carro, ¿no? ¡México, México! ¿Verdad? O ¡Colombia, Colombia! ¡Eso, ánimo! Y estamos allí emocionados, pero si el equipo pierde, desaparecen. Ocasionales, de momento, se perdieron. Pero hay otros fans de los deportes, de los equipos que son incondicionales. Los que pierden o ganan, están ahí con el equipo. De los que están arriba en la tabla o abajo en la tabla, estamos con el equipo. Estamos con el equipo porque hemos tomado una decisión. Esas personas, esos fans, tomaron una decisión interior allí absoluta de que mi fidelidad iba a estar con ese equipo. Y sea como sea, las cosas, ahí vamos a estar con ellos. Nosotros a veces, estos fans son, yo espero que ustedes sean de esos fans. A estos fans algunos invierten su talento, tal vez su tiempo, su tesoro en apoyar ese equipo al cual tomaron la decisión de seguir, ¿verdad? Su talento, usted lo han visto por ahí, las estrellitas de los Cowboys, ¿verdad? Que le pone estrellita al carro, al arreglo del jardín de la casa, allá adentro tienen una cantidad de cosas, hasta el cuadro de los Cowboys, ¿no? Aquí tenemos unos hermanos que nos visitan, son una bendición. Vienen a los primeros partidos de los equipos de fútbol, ¿verdad? Invierten allí en su talento, invierten su tiempo, hacen esas grandes líneas, ¿verdad? Esas líneas larguísimas para entrar al estadio, invierten en los tickets, se abonan a toda la temporada, ¿verdad? Invierten también allí alrededor de saber en su tiempo cómo es el calendario, cuándo van a jugar, cuáles jugadores tienen, ¿verdad? Son fans intencionales, pero además de eso invierten su tesoro. Dan, ¿verdad? Compran los tickets, invierten en la ropa. Son fans y están allí apasionados por eso. Algunas veces nosotros pensamos que cuando venimos al cristianismo, venimos a seguir al Señor, somos como esos siervos ocasionales, ¿no? Esos fans ocasionales allí de momento, que si las cosas no van bien, no estamos con Dios, dejamos de venir a la iglesia, ya no oramos, ya no buscamos de la palabra del Señor, porque pasa por momentos, son fans ocasionales. Pero hoy la enseñanza tiene un énfasis especial en aquellos que tienen que tomar hoy la decisión de ser incondicionales con el Señor. Que dicen, aquí me quedo, ¿verdad? Aquí me voy a plantar. Esta es mi decisión. Intencionalmente allí lo voy a hacer y aquí me voy a quedar. Y mi decisión va a ser Cristo. Su decisión va a ser Cristo. Pues la palabra lo va a retar a eso, a que usted tome una decisión hoy, como me enseñó, y le doy la bienvenida a mi suegro, el pastor Jairo Monroy, nos está visitando aquí desde Colombia, y mi suegra, ellos son pastores en la ciudad de Bogotá. Él me enseñó que uno tiene, gracias. Él me enseñó que uno tiene que ser o chicha o limonada, o frío o caliente, pero nada de cosas tibias. O es o no es, o blanco o negro. A eso va a llevar la palabra del Señor en el día de hoy. Y es un reto para usted y es un reto para mí. Aquí es donde el Señor nos va a retar a que esta sea nuestra lealtad. Él quiere saber con quién está contando el Señor. Necesitamos tomar una decisión consciente de identificarnos con Cristo y con su causa. Como hay algunos que se identifican con el equipo de fútbol, o con ser fans de los Cowboys, o ser fan de los Rangers, o ser fan de cualquiera de esos equipos, de la Selección Colombia, de los Pumas, de Atlas, de América, de ¿cuál otro? De las Chivas, de todos esos que uno se identifica con un equipo. El Señor está pidiendo más aún, y es que nos identifiquemos con la causa de Cristo, una causa superior a todas esas cosas que les comenté. Entonces hemos estado, y eso lo vamos a estudiar en el capítulo 30 de Éxodo, y vamos, le motivo a que busquen sus Biblias el verso 11. Éxodo capítulo 30, verso 11, vamos a estudiar en esta mañana. Si usted tiene su app o su Biblia de papel, le motivo a que vaya buscándolo. Estamos comenzando el descenso hacia los últimos capítulos de nuestra serie acerca del tabernáculo. Ya estamos terminando esta serie. Próximamente vamos a cambiar a otra serie, y hemos pasado por un viaje increíble acerca de los muebles, las ceremonias. Estuvimos hablando acerca de las vestimentas, ¿verdad? Acerca de todo esto que tiene que ver con el tabernáculo. Hace dos semanas atrás tuvimos los dos plantadores de iglesias, ¿verdad?, que estuvieron hablando acerca de la vestimenta sacerdotal, de todo lo que tenía que ver con los sacerdotes. Y la semana pasada el pastor Noemán Díaz estuvo hablándonos acerca del incienso, ¿verdad?, del incienso, esta enseñanza tan linda acerca de que nuestras oraciones eran incienso para el Señor. ¿Lo recuerdan la semana pasada? Hoy vamos a continuar la lectura, y les animo a que lean conmigo. También va a aparecer en las pantallas si ustedes lo quieren leer. Aquí está la escritura y dice de la siguiente manera: el Señor habló con Moisés y le dijo, voy en el verso 11: cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al pagar su rescate, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate. Note la palabra del Señor, cómo nos quiere motivar a que de entrada nos comenta algo, y es que nos habla acerca de los taxes, ¿verdad?, de los impuestos. Y tanto en la Biblia como ahora nos gustan los impuestos. A ninguno, ¿verdad? Eso es algo que a ninguno nos llama la atención, pero había una razón práctica del por qué el Señor estaba trayendo y estaba pidiendo este impuesto censal alrededor de lo que él estaba planeando. El número uno es que Dios estaba apoyando la construcción del tabernáculo. Se necesitaban recursos para construir el tabernáculo, y es una forma natural que el Señor nos dice de apoyar el hecho de, o les estaba hablando a los israelitas, de apoyar el desarrollo de esta obra que era el tabernáculo. Y segundo, que es una situación más espiritual, espero que ustedes me entiendan. El Señor está hablando y está diciendo que le pide a todos los varones aptos para la guerra, mayores de 20 años, que paguen medio ciclo de plata. Eso eran 6 gramos, 6 gramos de plata. Pero estos hermanos venían allí de la esclavitud, ¿de dónde iban a sacar? No, si usted lo recuerda, cuando el Señor viene y están allí ellos 400 años esclavos en Egipto, el Señor les dice algo. Cuando ustedes vayan, le dice, el Señor mismo lo dice, Moisés, cuando ustedes vayan a salir de Egipto, díganle a los vecinos egipcios que les den oro y plata, vestidos, que salgan. Y ellos lo hicieron. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salen con oro y salen con plata. Pero ¿qué pensaría usted y yo? Que eso era para mí. ¿Verdad? Pero él le está diciendo, miren, traiga al Señor, lo manda, porque él estaba pensando en el tabernáculo y lo que iba a hacer con esto, que especialmente era algo para recordarles especialmente algo a ellos. Ahorita lo vamos a mirar más adelante. Ellos debían pagar estos 6 gramos de plata para ser contados dentro del censo, o sea, para decir 1, 2, 3, los contaban si daban esos 6 gramos. Estos eran para los varones, como dije, elegibles, mayores de 20 años, eran 600 mil hombres, o sea, los 6 gramos no era mucho, pero cuando miramos 600 mil hombres, que eran 600 mil ciclos, eran 3.600.000 gramos, o sea, 7 mil libras de plata, 3.5 toneladas de plata. Ya ahí se ve la cosa significativa, ¿verdad? Porque esto era el recurso que iba para impulsar la obra y las cosas que iban a hacer. Entonces aquí tenía sentido. Y segundo, es que era para impulsar la obra y para hacer un recordatorio de lo que el Señor quería hacer. Pero aquí hay una cosa especial. ¿Qué pasa con el que no quería pagarlo? ¿Y qué pasa si yo no tengo el medio ciclo? ¿Qué pasa si yo no lo quiero pagar? Aquí es una cosa bien seria, porque el Señor dice ahí, inclusive ahorita lo leímos en la escritura, dice, quizás algunos pensarían que esto no era muy serio, pero no, era una cuestión de vida o muerte. La Biblia dice, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Ellos acababan de salir de Egipto y recordaban muy bien cuáles habían sido las plagas en Egipto. Y el Señor está diciendo, es una situación de vida o muerte. Es un asunto muy serio, porque inclusive en 2 Samuel 24:15, el rey David hace un censo y las personas que no pagaron eso murieron 70 mil hombres porque no quisieron pagarlo. Era una cosa bien seria. Entonces, ¿por qué esto era tan importante para Dios? ¿Estaba el centro en la plata o qué era lo que el Señor quería enseñar? Hay 3 razones. Número 1, una de las cosas, yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, yo le tengo un AirTag a cada cosa para que no se me olvide. Se me pierden las cosas, se me olvidan, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el celular, Marcela? No, ay, venga, miremoslo en tu celular a ver dónde está mi celular, ¿verdad? ¿A dónde es el reloj? Dejo las llaves, ¿no? Se me olvida. El Señor lo primero que quiere hacer es algo que les recuerde a ellos con esa plata. Note que esa plata no era para Moisés. Era para hacer un recordatorio de la expiación de sus vidas. Este impuesto, esta plata, se utilizaría especialmente para construir unos cimientos en el tabernáculo, para que ellos cada vez que pasaran por esos cimientos se acordaran de lo mucho que había valido la expiación de sus vidas. Entonces, técnicamente el Señor ya les había dado la plata, solamente los israelitas la cargaron, y era el Señor estaba pensando en hacer este recordatorio. Con este recordatorio ellos querían recordar la libertad que ellos habían adquirido y que recordaran que allá en Egipto estaban cautivos, pero que ahora estaban en libertad. Cada vez que vieran estos pilares de plata en el tabernáculo, recordarían esta ofrenda y recordarían lo que Dios había pagado por la expiación de su libertad, por la expiación de su pecado. Dios había pagado un alto costo de la liberación, igual que el costo que pagó Cristo por nuestro pecado y nuestra libertad. La segunda razón, entonces la primera era el recordatorio, el segundo era porque nunca con esa construcción nunca recordaría, o sea, recordarían siempre el poder y la fuerza, nunca olvidarían el poder y la fuerza con que el Señor los había sacado de Egipto. Es que el Señor trajo plagas, abrió el mar, ¿verdad? Colocó una nube, una columna de fuego, cosas que no volvieron a pasar, pero que el Señor quería que ellos recordaran que había fuerza y poder en el Dios que les había llamado. Que ellos no olvidaran eso, esa construcción, esa base que tenía los pilares del tabernáculo, que lo vamos a estudiar en Éxodo 38 cuando lleguemos allá, mostraban la fuerza y el poder del Señor que había vencido al faraón, que había vencido a aquel que los tenía esclavos y que habían sido liberados. Y además que la adoración del tabernáculo descansaba ahí sobre esos pilares de plata en el poder y la fuerza del Señor. Que él había hecho eso con fuerza y con poder. La tercera y más importante razón, que es la que más me gusta a mí, es porque representaba propiedad. Y aquí es donde les voy a retar muy especialmente a ustedes y muy fuertemente a los varones. Que cada uno de ustedes entienda que el Señor, al pedir ese censo, estaba pidiendo la propiedad, el señorío sobre aquel que dijera sí. Y es que el Señor había convocado el censo, y los únicos que podían convocar un censo eran los reyes. O sea, si aquí, por ejemplo, imagínense que yo estoy acá, yo soy, ahí está Moisés y todo el rollo, y el Señor está diciendo: voy a pedir algo. Todos ustedes se van a hacer de este lado del salón, todos. Y solamente aquellos que quieran ser incondicionales con Cristo y su causa van a pasar de este lado. Usted la pensaría, ¿verdad? Y usted diría: mi vida la voy a entregar, todo lo que tengo, todo lo que soy, mi tiempo, mis tesoros, mi talento, todo lo voy a entregar para la gloria del Señor. Y el Señor estuviera acá y dice: esta línea para acá se van a hacer todos, y el que pase aquí va a ser contado como mío, y yo voy a ser su rey, y yo voy a gobernar y voy a tener la autoridad sobre su vida. Eso fue lo que pasó ahí. El Señor citó a esos 600 mil hombres, los colocó de un lado, Moisés los colocó de un lado, y la orden fue: paguen el censo, y aquellos que pasen de al lado, de este lado, a estos se van a contar como míos. Van a ser míos, y yo voy a ser su rey. Yo voy a llamar a los que están aptos para la guerra, porque ahora yo soy el comandante de su ejército. Yo voy a ir delante de ellos, yo voy a pelear por ellos. Ellos son míos y yo voy a ser de ellos. Eso es lo que el Señor estaba diciendo acá. Tienen que tomar una decisión consciente hoy de decir sí o no al Señor, pero no en la mitad. El censo quería hacerse para eso. Por eso sacaron a un lado los 600 mil hombres y les dijeron: ustedes van a pasar de allá para acá de esta manera, muy puntualmente, y hay que tomar una decisión. Si es así, si es sí, es sí, y si no es no, no. Simplemente eso es lo que estaba diciendo el Señor. Estaba diciendo: todo el que pase de un lado a otro, yo voy a estar en autoridad sobre él, en gobierno sobre él. Eso significaba ser contado, era propiedad de Dios, y él era el Señor de su vida. Eso significaba ser contado dentro de esto. Era una situación de vida o muerte. No podían haber fans ocasionales de momento. El Señor estaba pidiendo una vida incondicional y una decisión: o sí o no. Saben, nuestra sociedad no les gusta andar en este. El mundo no le gusta que le digan o sí o no. Todo el mundo quiere estar ahí como que sí, cuando me sirve, cuando no me sirve. Si el Señor me responde, si no me responde. No, mi hermano, usted tiene que tomar decisiones claras: o sí o no. Y esto es la enseñanza, esta es la enseñanza de este texto, en esta palabra. Necesitamos recordar que todos nosotros nacimos en esclavitud, igual que los israelitas, y que el poder y la fuerza del Señor nos ha traído hasta acá. Su misericordia nos ha motivado a pasar la línea. Necesitamos, ellos antes de salir de Israel, necesitaron derramar la sangre de un cordero que costaba mucho dinero, porque el Señor está pidiendo no un poco de tu vida, está pidiendo todo. El Señor quiere toda área de tu vida. Saben, los bárbaros, cuando los iban a bautizar, los metían y dejaban la espada afuera, porque estaban bautizados ellos en el cuerpo, pero la espada no, y con esa acabaron Europa. Tenemos que toda nuestra vida esté bajo el gobierno del Señor, bajo la autoridad de su palabra. Nosotros necesitamos ser más radicales en las cosas que creemos. ¿Estamos allí firmes con el Señor o no? Toma decisiones. Dios Todopoderoso pagó un precio muy alto por tu libertad. Ese cordero que estaba allí, que ofrecieron los israelitas, era un cordero costoso, y colocaron esa sangre en los dinteles de la puerta para que la plaga no viniera sobre sus familias. Y después el Señor a sí mismo se entregó a él mismo, ese cordero sin mancha, se entregó para cubrirnos a nosotros de nuestro pecado. Eso no fue nada fácil, no fue nada barato. Él entregó su propia vida por usted y por mí. Es un costo muy alto que pagó por ti y por mi pecado y por el tuyo. ¿Es una motivación para tomar una decisión? Creo que sí. Dios necesita hoy en día que cada uno de nosotros nos demos cuenta que Él no está pidiendo solamente medio ciclo. Él está pidiendo a tu vida una decisión. O le sigues fielmente, como Él tomó la decisión de no bajarse del Calvario, o puedes identificarte con otra cosa. El censo se pidió a los israelitas que se identificaran con Dios y su autoridad sobre su vida. También que debía haber un momento de identificación con la autoridad y con querer hacer su voluntad. Si tú eres una persona que hoy estás tomando una decisión por Cristo, te animo a que no dejes atrás esta enseñanza. Que pienses por un momento si tu vida no ha estado en el lugar adecuado. Si tú no has tomado una decisión, si a veces las cosas del mundo, los afanes, no te han dejado tomar una decisión radical por Cristo. Yo te animo hoy a que tú tomes una decisión y pongas tu fe en Cristo y en su Evangelio. El Señor no está buscando fans, está buscando discípulos del reino de Dios. Está buscando soldados para el ejército que lleven el Evangelio a todas las naciones. Y te necesita a ti, y hay que tomar una decisión hoy alrededor de eso. Dios quiere tener la autoridad sobre tu vida. Aquellos que cruzaban establecían que Cristo era la máxima autoridad sobre sus vidas, que Dios era la máxima autoridad al cruzar esa línea. Jesús tuvo muchos admiradores durante su vida, pero solo aquellos los discípulos fueron los que proclamaron la verdad después de su muerte. Hoy Dios quiere recordarte que hay un momento especial en la vida de cualquier persona donde tú tienes que escoger. Como un día escogió ese fan ser leal a una camiseta, a un país, a una selección, hay un día que tú tienes que elegir honestamente y delante de Dios, decir: Señor, yo me uno a ti. Conscientemente me dedico mi vida, mi familia, mis propiedades, mi talento, mi tesoro, lo que yo tengo, Señor, está puesto delante de ti. Y el Señor hará maravillas acerca de eso. Vamos a continuar en este texto y tenemos dos enseñanzas en uno. Vamos a seguir en Éxodo en el capítulo 30, 17 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo 30, ahora del 17 al 21. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua, las manos y los pies, para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Miren esta belleza que tenemos aquí, ¿verdad? Algunas Biblias lo llaman el lavacro, otras lo llaman el mar. Nosotros lo tenemos aquí de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, el lavamanos de bronce. Miren qué buen trabajo ha hecho nuestro equipo de artes, ¿verdad? Allí era un lugar donde se podían lavar las manos, ¿verdad? Miren, la oportunidad de lavarse las manos. Y es que este lavamanos tenía una realidad muy práctica, y ahorita lo vamos a ver en las diapositivas. Es que teníamos el altar del sacrificio, el altar del holocausto, como lo ven ahí, y estaba en la tienda de reunión entrando al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Notan? Ahí estaba el lavamanos, un uso muy práctico en medio de dos cosas muy específicas, ¿verdad? La tienda y el altar del holocausto. Entonces tenía dos funcionalidades muy prácticas también este. Número uno era que aquí en esta área, aquí en esto donde estaban ellos, donde estaba el altar del holocausto, obviamente era una zona súper sangrienta, llena de sangre. Estaba allí porque allí era donde presentaban los holocaustos, y digamos era aquí en esta área, y aquí estaba el sacerdote allí colocando toda la ofrenda de sangre y todas las cosas, y terminaba pues lleno de sangre, obviamente, y tenía la opción de ir y lavarse las manos, ¿verdad? Para que quedara limpio de nuevo. Ese era el uso natural. Pero también había un uso allí súper lindo que esta parte me encanta en este día. Y la segunda es que tenían un uso ceremonial, ya que era lugar para limpiarse, ¿verdad? La primera parte de lo que leímos hablaba de cómo este censo era para todos los varones, ¿verdad? Esos 600 mil hombres, que era para todos ese censo, y eso es impuesto, pero esta específicamente era algo que salvaba de la vida o de la muerte a Aarón y a sus hijos. ¿Por qué? Porque Aarón era el sacerdote. Y si Aarón estaba sucio o alguno de sus hijos estaba sucio, de una que había muerto. Era algo delicado. La presencia del Señor, por ejemplo, estaba acá. Y si él no entraba limpio ahí al lugar santo donde estaba, de momento caía muerto. Porque allí estaba la presencia del Señor, de un Dios santo. Y si la persona entraba sucia, ¡tum!, de una vez caía muerto. Ahí quedaba la persona. Entonces note que era una oportunidad para Aarón y sus hijos de lavarse, de limpiarse antes de entrar allí al lugar santo. Era el lugar allí donde en el lugar santo era donde interactuaban Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, con Dios. Allí era donde se colocaba el incienso y las demás cosas, las ofrendas de alimento. Allí era donde se colocaban. Pero siempre, cada día, Aarón tenía que venir, limpiarse, hacer la ceremonia de limpiarse y para poder entrar a la presencia del Señor. Hoy nosotros, como Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad?, como la imagen de Aarón, como Jesús es nuestro sumo sacerdote, nosotros podemos entrar con Él, porque Jesús es totalmente limpio, blanco como la nieve, y nos da la oportunidad, como Aarón entraba con sus hijos, de entrar con Él hasta el lugar santo donde el Señor estaba. ¿No le parece maravilloso lo que el Señor hizo? El Señor no se contaminó con el pecado, no se ensució, y ahora nos da la oportunidad de que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor, porque Él es totalmente blanco. Nosotros hoy en día, cada uno de nosotros, Aarón tenía un privilegio, y era todos los días limpiarse. Todos los días, cuando él venía a traer la ofrenda allí al lugar santo, tenía la oportunidad de limpiarse. Nosotros hoy en día tenemos también la oportunidad de limpiarnos todos los días cuando venimos al Señor a confesar nuestros pecados, cuando venimos a confesar nuestras ofensas. Cuando usted tiene su tiempo de oración, tiene una oportunidad para limpiarse como lo hacía Aarón. Nosotros ya no nos limpiamos porque tenemos miedo a la muerte, porque el Señor ya nos dio vida en Él. No tenemos miedo a eso, sino que nosotros todos los días queremos ser tan limpios como Jesús. Queremos parecernos cada día más a Jesús y cada día ser más limpios de nuestros pecados, de nuestros delitos. Por eso venimos delante del Señor y confesamos. Cuando usted confiesa sus pecados, es la oportunidad de limpiarse. ¿Sabe? Yo pienso en esto cuando me baño. Todos los días me baño. Y digo, cuando estoy ahí, pienso que eso es igual al momento cuando voy todos los días al Señor y le digo: Señor, perdóname porque estoy sucio, límpiame. Y el Señor me da la oportunidad de limpiarme allí. No lo hacemos por temor a la muerte, lo hacemos porque queremos ser tan limpios como Jesús, parecernos a Él. Nosotros, cada uno de nosotros tiene una lucha, pero también tenemos la opción de crecer y tenemos la opción del Espíritu Santo, que puede limpiarnos. Cada uno de nosotros podemos convertirnos en una nueva creación. Les voy a motivar a que vayamos a 2 Corintios 5:17. Si ustedes tienen sus Biblias allí, 2 Corintios 5:17, dice la palabra del Señor: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos una lucha en esta tierra, una lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa, que quiere seguir ganando en nuestra vida, pero el Señor nos ha dado la oportunidad. Cuando nos rendimos a Jesús, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, tenemos la oportunidad de que esta naturaleza muera, esa naturaleza pecaminosa que busca hacer lo malo. A esto se le refiere el texto de lo viejo ha pasado, pero cuando se habla de lo nuevo ha llegado, se habla de la nueva naturaleza que se está desarrollando dentro de nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Jesús, somos regenerados, hechos una nueva creación y nacemos del Espíritu. ¡Ah, qué belleza eso! Nacemos del Espíritu, no de una simiente humana. Nosotros nacemos del Espíritu. Estamos bajo el control y la influencia del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu la que hace la limpieza continua en nuestros hábitos, en nuestra forma de pensar, en nuestras conductas, en nuestros vicios, en nuestras mentes o en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene y empieza a tomar control de todas las áreas de su vida, solamente si tú te rindes a Él. El Señor dice en su palabra que Él es ya no una agua así, sino que el Espíritu Santo es el agua viva que limpia nuestras vidas y nuestros corazones. Vamos a Juan en el capítulo 7:37. Búsquelo ahí en sus Biblias, Juan 7:37. Dice la palabra en Juan 7:37 al 39. Dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu. Fluye de la persona el Espíritu y empieza a limpiarle, a sanarle. Su Espíritu Santo empieza a traer convicción de pecado a su vida. Si usted cree que el Señor le está limpiando en esta mañana, es porque está trayendo convicción a sus vidas. Cuando el Espíritu Santo te da el valor para perdonar y confesar pecados, tal vez los unos a los otros, ese Espíritu de Dios te lleva a orar unos por otros, inclusive a orar por sanidad y que la persona sea sanada. El Espíritu de Dios produce fruto en tu vida, que te lleva a orar oraciones audaces, oraciones que tú no necesitas creer en fe, cosas que son más difíciles. El Espíritu de Dios es el que te recuerda estar abierto y vulnerable, porque Dios puede escuchar tus necesidades. El Espíritu Santo te lleva a eso, a poder tener la confianza de decirle al Señor: Señor, tengo esta necesidad, a ser vulnerable, ¿verdad? Hoy puedes responder en esta mañana de alguna manera. Algunos de ustedes necesitan hoy responder y confesar su pecado a alguien. Tendremos aquí el equipo de oración que va a poder orar por todos ustedes. Hoy el Espíritu Santo te anima a entregar tal vez un área de pecado en tu vida. Aquí vamos a tener gente para que tú puedas, como dice la Escritura, orar los unos por los otros. Que tú puedas compartir con alguien y poder orar los unos por los otros. Hay algunos de ustedes que tienen que entregar un área de pecado donde necesitan que el Espíritu Santo dé fruto. Hay algunos de ustedes que están siendo impulsados por el Espíritu a orar por algo que ustedes han visto como imposible, pero que el Señor lo puede hacer posible. Hoy algunos de ustedes, el Espíritu Santo de Dios les está motivando a que puedan responder al Señor. Algunos de ustedes no son discípulos, tal vez asisten a la iglesia ocasionalmente, pero Dios es la máxima autoridad que quiere en tu vida. Hoy es un día especial donde el Señor les motiva a cada uno de ustedes a decidir en dónde va a estar su lealtad, como os lo dijo con el censo. ¿En dónde va a estar tu lealtad? ¿Tu lealtad va a estar con el Señor o tu lealtad va a estar con la carne, con el mundo o con tu pecado? Hoy Dios te está motivando a tomar una decisión. Si tú nos ves hoy por primera vez, te animo a que vengas y que respondas a este llamado, que el Espíritu Santo seguramente te estuvo hablando, y que tomes una decisión por Él. Una decisión de decirle: Señor, te entrego aquí, tú eres mi comandante, pon tu autoridad, tu gobierno, tu señorío sobre mi vida. Si tú has escuchado este llamado es porque el Espíritu Santo está queriendo limpiarte en esta mañana. Porque Él está limpiando tu vida, te está hablando. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Miren, algunos de ustedes necesitan hoy entregar su vida al Señor, pero también algunos necesitan bautizarse. Hoy es el día que te invitamos a que el agua venga a tu vida y te sane, te limpie, que tú puedas hacer una muestra pública de esa fe que estás decidiendo en el corazón. Hoy es el día para ti de tomar una decisión. Te motivo a que tú respondas en la manera como el Espíritu Santo te está hablando y te ha estado hablando. Respondan cada cual como el Señor les ha hablado.
Gracias por ver el canal de YouTube de Iglesia Fielder. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para saber cuando estamos en vivo o publiquemos nuevo contenido. Estamos ansiosos por verte la próxima vez.